Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Casi 2,5 millones de personas cobran el salario mínimo en España, que ahora mismo se sitúa en los 1.080 euros. A todos ellos les afecta la subida del 5% que Yolanda Díaz acaba de acordar con los sindicatos sin el apoyo de la patronal, Susana Moneo.
Así es, se ha cumplido la amenaza. El gobierno ha pactado con los sindicatos esa subida por encima de la propuesta inicial del 4%. Así lo acaba de anunciar el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.
Anunciarles que el gobierno acaba de llegar a un acuerdo con las organizaciones sindicales para elevar el salario mínimo interprofesional con efectos desde 1 de enero de 2024 en el 5%.
Apenas hora y media de reunión para constatar que las organizaciones empresariales no apoyarían un acuerdo al no aceptarse sus demandas de indexar el incremento a los contratos públicos y establecer bonificaciones para el sector del campo. El salario mínimo interprofesional ascenderá, pues, a 1.134 euros.
Aumenta la preocupación de algunos países porque la guerra en Gaza se extienda, y es que Estados Unidos y Reino Unido han bombardeado al menos 60 objetivos de los rebeldes hutíes en Yemen. Aseguran hacerlo en respuesta a los ataques que estas milicias vinculadas a Irán llevan a cabo desde hace 3 meses en el Mar Rojo. Manuel Ángel Gómez.
Desde octubre, los hutíes, que controlan gran parte de Yemen y son aliados de Irán, han realizado 27 ataques en el Mar Rojo contra barcos que se dirigían hacia puertos de Israel u ocupados por el ejército israelí. Han llevado a cabo estos ataques en respuesta a los bombardeos del ejército de Israel sobre Gaza. Ahora Estados Unidos y Reino Unido han atacado con aviones y con misiles objetivos hutíes en Sanaa, capital de Yemen, y en otras ciudades yemeníes. Algunos de los aviones que han participado en esta operación han despegado de un portaaviones estadounidense en la zona. Desde Washington y Londres dicen que estos ataques son en defensa propia para proteger el tráfico marítimo en el Mar Rojo.
Y la Policía Nacional ha detenido a 22 integrantes de la organización ecologista Futuro Vegetal por causar daños valorados en más de 500.000 euros. Dos de sus activistas se pegaron a los cuadros de las Majas de Goya hace más de un año en el Museo del Prado. Juan Baño.
Efectivamente, pegaron sus manos, recuerden, los marcos de la maja desnuda y la maja vestida de Goya en protesta por las políticas contra el cambio climático. Han lanzado pintura contra el Ministerio de Agricultura, han interferido en el tráfico aéreo invadiendo las pistas en Madrid o en Ibiza. En total se les atribuyen más de 65 hechos en todo el territorio nacional y en el extranjero. Se les imputan daños al patrimonio por más de 500.000 euros. Se les acusa de pertenencia a organización criminal, daños contra el patrimonio histórico, contra la seguridad aérea, atentado a agentes de la autoridad, desórdenes públicos. Las detenciones se han practicado en 10 provincias españolas, de Madrid a Barcelona, Cádiz, Alicante o San Sebastián. Entre los arrestados, sus tres máximos responsables contaban con dinamizadores y relaciones con otras organizaciones internacionales ya catalogadas como criminales en sus países de origen. Habían recibido más de 150.000 euros en donativos que destinaban a estas actividades consideradas delictivas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La final de la Supercopa de España nos va a dejar un clásico, Bruno Casar.
Sí, va a ser el segundo de la temporada. Recuerdo que en el de Liga ganó el Real Madrid 1-2 a los de Xavi, que esos iban a defender el título el domingo a las 8 de la tarde después de vencer anoche 2-0 a Osasuna. Un clásico que ya se adentra en la previa porque después de mucho tiempo parece que Laporta y Florentino Pérez se van a ver las caras, Miguel Ángel Díaz.
Sí, va a ser mañana, concretamente a las 5 de la tarde, horario peninsular, en la Embajada Española aquí en Riad. Según ha podido confirmar la cadena COPE, tienen previsto asistir ambos presidentes, tanto Florentino Pérez como Joan Laporta, que precisamente se vieron aquí también en Arabia las caras el año pasado. Recordemos que el caso Negreira ha enturbiado las relaciones entre ambos clubes y se han cancelado varias comidas de directivas en los últimos meses. En el último clásico, sin ir más lejos, en octubre, Florentino Pérez decidió no viajar a Barcelona. Enferma Elena Condis, que después de acudir a un acto del Dakar, Joan Laporta se verá las caras con Florentino Pérez.
Gracias, Miguel. Al margen de la Supercopa, hoy regresa la Liga Sevilla-Alavés, que van a abrir la 20ª jornada. Esta noche a las 9 en tiempo de juego, jornada en la que recuerdo el Barça-Osasuna, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y Getafe-Real Madrid quedan aplazados por esa Supercopa de España. Y en el Rally Dakar esta mañana Carlos Sainz ha concluido una etapa inmejorable. Ha llegado a meta segundo por detrás de Loeb, pero es líder de la general con más de 20 minutos de ventaja sobre su compañero Ekström, que es su máximo perseguidor.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. Los termómetros marcan ahora mismo 2 grados en la Puerta de Alcalá. Las máximas se van a quedar en los 8 y el cielo está despejado. En cuanto al tráfico en las carreteras, está cortada la salida de la A2 en Canillejas, pero por lo demás no hay complicaciones. Eso sí, mucho cuidado en las zonas de la sierra porque las altas temperaturas y el hielo dificultan la circulación. Y la estación de esquí del puerto de Navacerrada dará comienzo a la temporada mañana, sábado 13. Aunque solamente se abrirán las pistas de la zona baja, esta es la única estación que faltaba por abrir de la comunidad, pero gracias a las bajas temperaturas y a la nieve de estos últimos días, por fin podremos disfrutar de sus pistas. Cabe recordar que las estaciones de Valdesquí y La Pinilla llevan abiertas desde el jueves. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de ovnis, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los ovnis, UFOs o FANIs o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Javi, ese jersey te queda como al maniquí. ¡Perfecto!
Cariño, ¿es que le estás hablando al maniquí?
Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Noticia de última hora. Nos llega una Perdón, tenemos
Exclusiva. Las pastillas Emser con sales minerales de origen natural protegen tu voz y cuidan tu garganta. De venta en farmacias y para farmacias.
¡Emser!
A partir de 3 años, cumple con la normativa de productos sanitarios. Ver efectos secundarios o contraindicaciones en emser.eu.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Todos los viernes tiene usted una cita. Bueno, tiene una cita todos los días en Herrera en COPE. Si a usted le parece, pues yo le invito. Pero es que los viernes es una cita temática, pues hablamos de cine. Todos los viernes con mi brother, Jerónimo José Martín. Hola, Jero.
¿Qué tal, bro? ¿Cómo estás? Hombre, me has provocado. Y yo soy de Malasaña, ¿sabes? Entonces, basta que me des un poquito. Y tuve de joven una Lambretta Cervetta Puma 5 velocidades cross. ¿Qué más quieres?
Qué máquina eres. A ver, oye, mira, estoy y ahora vamos a hablar de los estrenos. Yo sé que te lo dije la semana pasada, pero de verdad, La Sociedad de la Nieve...
Ah, qué buena es. Sí, sí.
Además de que es muy buena la película, es que me ha reabierto a una historia que yo no conocía tan en profundidad. Bueno, me estoy leyendo el libro de Bierzi ahora mismo.
Claro,
que
muy
es,
buena.
Es que la historia tiene todo, tiene todo. Pero bueno, tenemos más cosas y vamos a empezar por Japón, ¿no?
Vamos a empezar por la película que representa a Hakpon en los Oscars, a la mejor película internacional, se llama ahora, que la ha dirigido un alemán llamado Wim Wenders. Esto es lo que se llama el universo global. Claro. Y
es pero magnífico. Eso, una pregunta. Es decir, la película que puede optar... Vamos a ver, hay un premio internacional, ¿no? Sí. Que es al que se ha presentado la Sociedad de la Nieve.
Que antes se llamaba Película en Habla No Inglesa.
Vale, y para eso solo la producción tiene que ser nacional.
Sí, eso es. O sea, es una película japonesa y que la Academia de Cine de Japón la ha elegido para presentarle en los Oscars, ya, como ya, hemos ya, elegido ya. Nosotros a Bayona.
Vale, ¿y de qué va Perfect Days?
Pues mira, vamos a escucharlo.
Hola, tío.
Nico, ¿sueles escaparte? Mañana es mañana y ahora es ahora.
Ahora es ahora.
Bueno, o sea, no te has enterado de nada de lo que va con lo que hemos puesto, porque...
La verdad
va de Perfect Days y por eso tiene en su banda sonora Lou Reed. Tiene a Lou Reed, que es íntimo amigo de Wim Wenders, y un montón de gente de los años 60, 70, 80, que escucha el protagonista en casetes. El protagonista, que se ha llevado el premio al mejor actor en Cannes, Koji Yakusho, y se llevó también la película, el premio al jurado ecuménico. Esto es muy interesante, porque en el fondo es una inmersión de Wim Wenders en la espiritualidad en general, en la belleza que uno puede descubrir en lo ordinario, a través, ríete, de un tipo que todas las mañanas se levanta feliz y limpia todos los nuevos baños públicos de Tokio.
Muy metódico, ¿no?
Sí, sí. Es un tipo de servicios que han hecho después de la pandemia, que invitó el Ayuntamiento de Tokio a Wim Wenders para que hiciera un documental sobre ellos, porque encargaron cada uno de esos baños públicos a un arquitecto. Entonces son muy chulos, ¿no? Uh-huh. Y dijo, no, yo un documental no voy a hacer. Voy a hacer una película sobre un tipo que es feliz, que tiene un pasado que voy a desvelar muy levemente, con una serie de encuentros muy leves y con una banda sonora que te mueres de los mejores éxitos. Está en la lista corta de películas para la película internacional, o sea, puede ser competidora también de la de Bayona. Uh-huh. Esta es difícil, es más ardua para... y es una delicia. O sea, para el que le guste el buen cine, es sensacional porque, claro, recordemos que Wim Wenders es el que hizo París, Texas, Cielo sobre Berlín, Tan lejos, tan cerca, documentales como Buena Vista Social Club. Uh-huh. O sea, tiene un sentido del ritmo y sobre todo tiene un sentido de la emoción. Y es magnífica, o sea, son una serie de encuentros con personas humanísimas. Pero
ojo,
claro,
al cine de Oriente.
Sí, no te preocupes, que de tal manera la que tenemos a continuación compensa totalmente esta, porque es todo lo contrario.
O sea, se llama The Beep Keeper.
Protejo la colmena. Cuando el sistema se desequilibra, yo lo corrijo.
Tenemos leyes para estas cosas.
Hasta que fallan, después me tenéis a mí.
Eres un problema.
Está claro que lo soy.
Cuando esta llama acción, ¿no? Más leña, ¿no?
¿Cómo acción? Esta es la que dice mi amigo, esta, dame una película que tenga buen reparto, y me hace así con la mano, ¿sabes? Pues esta es un no parar, ¿sabes? Esta es un no parar. O sea, una película protagonizada y producida por Jason Statham, te puedes imaginar, tiene un punto de interés inicial, porque su mejor amiga es una mujer que tiene una esta de beneficencia, una asociación, y por una estafa informática le quitan todo el dinero. Mal asunto, porque su mejor amigo es Jason Statham, que pertenece a una organización secreta llamada Apicultores, que es cuando falla el sistema, cuando la colmena es amenazada por los avispones, entramos nosotros. Ya no solo con licencia para matar, sino para hacer lo que nos dé la gana. O sea, desde el punto de vista, digamos, ético, no es muy presentable la película. Es entretenida, sí, porque la ha dirigido David Ayer, que es el que hizo Escuadrón Suicida, Corazones de Acero.
Uh-huh. Yo a Jason Statham hace tiempo que no lo veo en el cine. Sí,
pues está en plena forma el tío, aunque ya está mayor, pega por todos los lados y con todas las cosas de su cuerpo, vamos, con las manos, los pies, la cabeza, lo que quieras. O sea, en ese sentido no engaña a nadie la película. Es el guionista de Training Day también, con lo cual un poquito de hondura dramática le saca a algún personaje, pero vamos, que nadie espere la película de Wim Wenders aquí, ¿no? Ni la capacidad de contemplación de la belleza en esta película, o sea, no, ahora, esto tú, es lo que es, ¿no?
Tú y yo hemos tenido muy claro cuál es el estreno, el estrenazo. Estoy loco, pues me la voy a ver esta tarde de una comida y luego me voy a casa a verla, pues me han pasado tenemos la suerte, tenemos a alguien por aquí que tiene un poquito de poder en la película, pero el estreno, escúcheme, usted que me está escuchando, Valle de Sombras, tiene que ir a verlo.
Estamos en tierra de dioses.
Esto es el paraíso.
Hay que ser muy fuerte para sobrevivir a las montañas.
¿Estás preparado para contarles qué pasó?
Vamos a ver, nos vamos al Himalaya, al año 99. ¿No, Jero?
Valle de Cuyu, esto es muy importante. Sitio, territorio Comanche, o sea, esto, ojo al tema.
¿Por qué es territorio
Comanche?
Zona de
la India, y se van... Miguel Herrán y Susana Abaitua, que los tenemos además también en la serie Los Farad,
sí.
Dos actorazos, pues son muy buenos los dos, muy buenos.
Y funcionan fenomenal.
Entonces son una pareja, ella querría haber ido a la playa, pero él quiere tener como una experiencia más fuerte, aunque en realidad van buscando marihuana, todo se ha dicho, ¿eh? Porque hay un encuentro, todo un encuentro de culturas, ¿no?
Sí, sí.
Y van allí y se encuentran con que allí no todo el mundo es bueno, que esto es muy interesante. Esta semana, como te digo, esta película, he repasado desde Horizontes Perdidos de Frank Capra hasta Kundum de Michael Scorsese, pasando por 7 años en el Tíbet. Que ahora le preguntaremos al director si las ha tenido como punto de referencia. Pero a veces hay una cierta idealización de esa zona. Aquí te quita la idealización en una secuencia sensacionalmente rodada, que no diré más de ella. El caso es que se convierte también en un itinerario personal. O sea, es una película muy ambiciosa de guión. Quizá ahí es donde yo le puedo discutir más, porque empieza como un thriller, sigue como un drama conyugal potente y luego es una película de aventuras, cosa que hay que elogiar, porque en España no se hacen muchas de estas películas y se han ido al Himalaya a rodarlo con un equipo sensacional, con Alex Catalá de fotógrafo, que es magnífico, con esta banda sonora de Roque Baños. A mí Roque Baños me parece
buenísimo,
uno de los mejores compositores.
Buenísimo.
Asiente el director que tenemos aquí con
Yo es que además le utilizo algunos tal para el programa.
Claro. ¿No? O sea, y yo creo que va a ser una película que va a gustar bastante al gran público, porque además Miguel Herrán está espléndido. Además, en un desafío grande, pues está rodeado de niños tibetanos, son de estos que son fotogénicos de por sí, y que ya sabes que los niños roban el plano a todos los actores. Y aquí aguanta el tipo Miguel Herrán, que además ha tenido que hacer una interpretación enormemente física, ahora nos contará su director, y que por cierto hay que felicitarle porque ha sido padre, o va a ser padre hoy, o ha sido ayer, o bueno, a Miguel Herrán.
Pues directamente, eso a Miguel, es verdad.
Miguel,
pensaba que Salvador había sido padre. Salvador, te iba a dar la enhorabuena ahora mismo.
Fui hace tiempo.
Salvador Calvo, es el director de la película de la que hablamos, de Valle de Sombras. Bienvenido, Salvador.
Buenas.
A Herrera en Cope, ¿cómo estás?
Le gusta meterse en líos, porque hay que decir, para ubicar todo, que ha hecho un montón de series, pero las dos películas anteriores que ha hecho, una se fue a Filipinas, Los Últimos de Filipinas, 1898, y la otra a África, Adu, con la que ganó el Goya el mejor director, si no me equivoco, sí. Y la nominación al Círculo de Escritores Cinematográficos, la tercera, a ver si tenemos ya un premio, ¿no?
Y grabar Salvador en el Himalaya, no sé a cuántos metros habrás estado grabando, pero esa es la zona más alta del planeta, o sea que...
Sí, o sea, hemos estado incluso a 5.000 metros de altitud, que es más de la altitud del campamento base del Everest, y te aseguro que era durísimo. O sea que bueno, no estoy yo no tengo la forma física de Miguel, pero de verdad dabas dos pasos y se te salía el corazón. O sea, yo me acuerdo que localizando efectivamente con Alex Catalán, había momentos en los que estábamos en el coche con el ayudante de dirección y decía, bueno, hay que bajar, baja tú.
Que a mí me da pereza.
Oye, y vamos, era durísimo. O sea,
vamos por
tres
partes.
Pasos.
Salvador, ¿tú cómo te llega a ti esta historia?
Pues mira, yo soy muy viajero, pues de casta le viene al galgo, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente en el año 2000 hice un viaje a India. Entonces estuve buscando en las guías de viaje y demás, y encontré que efectivamente, bueno, pues había varios warnings, varias alertas que te decían que, bueno, pues si viajabas al Valle de Kullu, tuvieras cuidado porque había muchas desapariciones de turistas allí. Entonces, bueno, pues esto ya me picó a mí un poco la curiosidad. Siempre me ha gustado la cordillera del Himalaya, todas las historias un poco en torno a ese lugar. Y bueno, pues fui empecé a investigar y efectivamente, bueno, pues en ese valle, es un valle que está irrigado por aguas termales y crece de manera natural la marihuana. Entonces, bueno, pues eso se ha convertido en un lugar de peregrinación de chavales de entre 18 y 35 años que van allí a ponerse morados directamente.
Porque aquí hay, y no pienso desvelar nada, pero ¿podemos decir qué le pasa aquí que en la película o no?
No, mejor no.
Mejor no.
Bueno, lo que
vale,
le
vale,
pasa,
no decimos nada.
No conviene contarlo porque
vale.
Yo creo que es parte importante de...
Pues menos mal que te lo he preguntado primero, porque iba a ir directamente con ella.
Me
iba a lanzar, pero
lo que le pasa le obliga a un fuerte itinerario espiritual, digamos, existencial, ¿no?
Claro, pero esto le habrá pasado a alguien antes, entiendo.
Sí. Ha habido varios casos. De hecho, hay, yo creo que una chica española y tal que le pasó. Y bueno, pues ha habido también otro caso en el que eran dos chavales escoceses y uno de ellos sobrevivió y contó lo que le había pasado, que eran unos bandidos, parece ser, que les habían golpeado y tal mientras dormían. Entonces, bueno, es verdad que nosotros hemos ido cogiendo de historias reales cosas que nos interesaban, pero bueno, hemos hecho al final una mezcla. Y es una historia totalmente de ficción, pero que parte de un lugar que existe y que es real.